Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a su espacio de literatura. Espero se encuentren muy bien. Yo vengo con la pila al 100, el día de hoy salí fuera, salimos a una pequeña comida familiar. Les cuento que el pasado 12 de abril, mis papás cumplieron 40 años de casados, entonces ese día, por una que otra causa, ya no pudimos salir a celebrar. Hasta este fin de semana pudimos salir. Y muy bonito, la pasamos por allá y todo, y estaba el ambiente muy bonito, hay mucha naturaleza, y me iba a poner a hacer el podcast allá. Entonces, estaba como que muy inspirada y todo esto, pero a la mera hora ya no grabé nada. Entonces, ya llegué a casita, me puse cómoda, y ya estoy lista para platicar con ustedes. Quisiera mandar saludos a David González, que estuvo por ahí mandando mensajes vía Facebook. Muchas gracias por tus comentarios. Ya tengo apuntados ahí los libros que habíamos comentado, los tengo en lista de lectura. Pero precisamente ahorita estoy como en una pausa en mi lectura. Como recordarán, he estado leyendo la Biblia del Diablo, o más bien había estado leyendo, pero por una que otra causa, como que llegué a un... Pues sí, como que me estanqué un poco en la lectura. Empecé a leer otro libro, ya saben que yo leo varios libros a la vez, por si en uno me atoro o como que me empieza a aburrir la historia, cambio un poco, cambio de aires, y ya después regreso a donde estaba leyendo. En esas estoy ahorita, pero pues aún no termino de quitarme ese aburrimiento de la Biblia del Diablo, y apenas voy. Pero bueno, ya seguiré adelante con mi lectura. Y además he estado muy emocionada con estos podcasts de personajes históricos. Al parecer también a ustedes les han agradado, les ha gustado el que les venga a comentar acerca de estos personajes. Y pues yo feliz porque ya saben que me emociona estar ahí plática y plática y hablando. Y que luego se me ve el avión y cambio de tema y, y me meto en otra historia, pero bueno. Pues sí, tengo mis lapsos, ¿verdad? Como que de repente me pierdo, pero luego regreso. Y ya entrando en lo que es el tema del día de hoy, les voy a hablar de un personaje histórico muy famoso y de referencia. Si ustedes escuchan el nombre, luego lo van a ubicar. Saben de quién se trata y tuvieron que haber hecho alguna tarea acerca de este personaje en la escuela, por fuerza. Les estoy hablando del romano Julio César. Todos saben quién es, ¿no? Vamos a explicar. Julio César nace, obviamente, en Roma. Bueno, primero vamos a aclarar porque muchos dicen, ah, sí, el del Imperio Romano. Vamos a aclarar lo del Imperio. Roma surge como una fortaleza, una fuerza, como si fuera... ¿Cómo les diré? Como la super ciudad. Tenía de todo, era lo mejor de lo mejor. Todos querían pertenecer a Roma y los que no, pues al final terminaban siendo doblegados. Y por otro lado, todos querían conquistar Roma. Este, pues llamémoslo entre comillas imperio, tuvo una duración de 12 años, 12 siglos. De grandeza, o sea, de duración, desde que se fundó hasta que finalmente lograron derrocarlo. Entonces, imagínense, o sea, 12 siglos, sobrevivir 12 siglos. Roma, en primer lugar, fue una monarquía. No imperio, no nada de nada, fue monarquía. Tuvo su etapa de reyes y todo esto, llegó a su fin, después se convierte en república, la República Romana. Igual tiene sus etapas, sus subidas, sus bajadas. Llega a la decadencia de la república y finalmente es cuando surge el imperio, cuando surgen los emperadores romanos. Que es como podría decirse lo más sobresaliente o lo que más se dice de los gobernantes romanos, ¿no? El emperador romano. Pero antes hubo reyes, antes hubo república y después fue impuesto el emperador. Julio César, la época de Julio César se centra precisamente en la república. De ahí vamos a hablar. Él nace un 12 o un 13 de julio, no se sabe exactamente qué día. Y bueno, obviamente esto fue cerca de 100 años antes de Cristo. No sé si ustedes sepan, pero el mes de julio fue nombrado así precisamente por él, por este personaje de Julio César. Antes tenía un nombre como referente al número 5, o sea, Quintilis, algo así, que era el que significaba 5 en por ser el quinto mes del año. Pero pues ya saben, mi latín no anda muy bien en estos días. Pero algo así era. Bueno, él nace, proviene de una familia patricia, la gens Julia, y era como, o sea, era de una familia, digámoslo, famosilla, pero no tan bien acomodada. Y él empieza como que de joven tenía ciertas, como ciertos pensamientos, como que era un poquito más liberal, más relax. Y ya después, conforme va pasando el tiempo, los años, después de la influencia que tiene de un tío que de nombre Mario, y después de eso, él empieza como a madurar tanto su pensamiento como sus ideas. Empieza a como a darse cuenta, a encontrarle el gusto a la política, a diferentes como causas y a fijarse metas. Inmediatamente después de la muerte de su tío, él obviamente ha sido influenciado por el pensamiento del tío. Él se casa con una mujercita y tiempo después un tipo le dice que como que repudia a su esposa, que se separe, que como que la humilla públicamente. Julio dice que no, se niega y manda una nota donde dice que a Julio, sobre Julio, solo manda Julio. Decide salir de Roma exiliado antes de abandonar a su esposa, no tanto por amor, obviamente, sino más bien por demostrar orgullo, como por decir, bueno, ¿y tú quién eres para venir a decirme a mí qué es lo que tengo que hacer? Entonces él sale, se va a otro lado y cuando está allá él se prepara. Julio César fue un hombre muy preparado, muy ambicioso, pero sabía, o sea, él como que tenía muy fijas, muy claras sus metas. Se preparó en muchísimos, pues en muchas cosas, incluso tomó clases de oratoria, porque era un orador muy, muy bueno, y precisamente tenía eso como un cierto encanto que atraía a las personas. Obviamente no a todas, como ya nos podremos dar cuenta más adelante. Entonces, él empieza a viajar mucho. En estos viajes, lo que les digo, empezaba a aprender cosas y también empezó como a hacerse más, como que aprendió a relacionarse con los demás, pero de una forma comercial. Aprendió a hacer tratos comerciales, aprendió como a hacer alianzas y poco a poco fue formando como una telaraña de contactos y haciendo amiguitos por aquí, por allá y entre la nobleza, juntando dinero y subiendo poco a poco en diferentes, tanto socialmente como militarmente. Fue subiendo de cargos y se postulaba para un cargo y después para otro y como fue haciéndose muy conocido, pues la gente lo empezó a reconocer, le empezó a tomar cariño y obviamente lo empezó a apoyar. Después de esto, hubo un tiempo en el que a él lo mandan lejos y después de ahí él se hace amigo de un rey. Y obviamente como que se daban muchos rumores alrededor de la figura de Julio César. Incluso sus soldados cantaban canciones donde decían que Julio César era la reina de Bitinia. O sea, como dando a entender que era como el amante de este rey con el que él hizo tanta amistad. Y no solamente con este rey, sino se decía que tenía amoríos con personajes importantes. Él nunca desmintió estos rumores, nunca los confirmó, pero dejaba que su ejército los cantara, o sea, él no le afectaba en nada. Empezó, les digo, empezó como a subir y a subir en el poder y en todo esto, haciéndose sonar y haciéndose notar por todos lados. Y llega a, militarmente llega muy arriba, bastante arriba, se convierte en tribuno, empieza a tomar muchos cargos en cargos públicos, políticos. Era un político nato. Y también, lo que les digo, sabía ganarse a la gente. Cuando salía a batallas, él, obviamente, cuando lograba obtener botines y todo esto, favorecía al pueblo, porque Roma se hacía más rico, entonces había más dinero para todos. El pueblo lo adoraba, lo quería, lo apoyaba. Y fue tanto como su... como todo esto que él fue ganando, toda la notoriedad, que al fin y al cabo logra hacerse con el cargo de cónsul. Cuando se hace cónsul, pues él nota, o sea, no era tonto, al contrario, era un general demasiado apto, sabía muchísimo de estrategias y de todo esto, sabía guiar a su ejército y entonces sabía cómo medir a las personas. Él se dio cuenta que el Senado no lo quería. El Senado estaba como formado por grupos, desde entonces había grupos de conservadores que se hacían llamar los optimates. Estos tipos no querían a Julio César, porque como veían ese cariño que el pueblo le tenía, tenían como miedo de que Julio César pudiera terminar con el Senado, que pudiera terminar siendo como un gobernante supremo y como echar abajo la República. Entonces, ellos como que empezaron a conspirar como para deshacerse de Julio. Pero Julio César primero da, como que da el primer golpe más bien. Lo que hace es aliarse con otros dos cónsules que como para unir fuerzas y cerrar, pues sí, o sea, cerrar el círculo. Nada más ellos tres como la cabeza de la República con el apoyo del Senado y así controlar pues a todos, al pueblo, al Senado y entre ellos tres se iban a controlar el poder. ¿Quiénes eran los otros dos? Uno era Pompeyo, que era su yerno. Ya saben que antiguamente se hacían tratos con, pues medio misóginos, ¿verdad? De que casaban a la hija, casaban pues sí, o sea, casaban a los hijos para poder hacer alianzas con otros, con otras personas, otros pueblos, otros reinos, todo esto. Es así como Julio César casa a su hija Julia, a la cual le tenía muchísimo cariño, de su primer matrimonio, porque él llega a casarse muchas veces. Casa a Julia con Pompeyo. Y así, ¿no? Como le dice, bueno, así ya te doy a mi hija, compro tu lealtad, somos amiguis y nos vamos a proteger mutuamente. Y el tercer miembro, el tercer cónsul, era el militar Craso. Marco Licinio Craso, que era un personaje muy importante en la época, que fue un aristócrata, tenía muchísimo dinero, un general y un político romano. Era un personaje muy importante, entonces Julio lo necesitaba a su lado precisamente porque él tenía el dinero que a Julio le hacía falta. Fue así como se forma el primer triunvirato y con esto se suponía que iban a estar como uno al lado del otro trabajando por el bien de Roma, pero los optimates no estaban conformes, no estaban a gusto. Es aquí, bueno, para hablarles un poquito de Marco Licinio Craso y de quién fue. No sé si habrán ustedes escuchado, más bien visto la serie de Spartacus. Igualmente, no sé si sepan que efectivamente Espartaco era un personaje real. Él fue un gladiador que después de un tiempo decide rebelarse, empiezan de nada, con un pequeño grupo de esclavos y gladiadores, 70 personas más o menos, empiezan a rebelarse, a hacer planes para conseguir su libertad y formar una rebelión civil contra Roma. Se empieza a juntar y llegan a juntar a más de 100.000 miembros en su ejército y a esta rebelión o a esta guerra civil se le llama la Tercera Guerra Civil o la Guerra de Espartaco. Es la más, como la que más fuerte le pegó a Roma y la que más sacudió, por así decirlo, a Roma. Obviamente ya hubo otros levantamientos civiles, pero eran leves, o sea, eran como que insignificantes para el ejército romano. Sin embargo, esta vez con Espartaco a la cabeza, que también era muy bueno para dirigir, tuvieron un poco de problemas. Entonces Marco Licinio se va con su hijo a la batalla y pues no, o sea, Marco era, digámoslo así, superior en cuanto a fuerza militar y a estrategia a Espartaco, aparte de que ellos obviamente estaban pues mal, pues no tenían como las herramientas adecuadas para luchar contra el ejército romano. Después de esto, Pompeyo, el otro cónsul, decide unirse a la batalla, pero no atacó directamente a las tropas de Espartaco, sino que ataca por los flancos, por decirlo de una forma. Toma, como que los que escapaban de la guerra eran capturados por Pompeyo. Y ya al final, Pompeyo decide tomarse la batalla como más bien decide, pues manda una carta donde dice que él, gracias a él, fue que se acabó la guerra, porque él fue quien atrapó como a los últimos, ¿no? A los últimos rebeldes que andaban por ahí. Lo cual era una total mentira. Desde ahí empieza como una enemistad entre Craso y Pompeyo. Bueno, hay diferentes versiones en cuanto a la muerte de Espartaco. Algunos dicen que murió crucificado y otros dicen que finalmente murió en batalla junto con sus hombres. No se sabe cuál, bueno, a ciencia cierta, hay diferentes teorías, historias y todo esto. Marco Licinio toma, pues sí, hace prisioneros a varios miles de gladiadores y esclavos de rebeldes y los crucifica a las, en las, en, pues sí, como en las calles, digámoslo así, en los caminos de Roma. Y eran kilómetros y kilómetros y kilómetros de gente crucificada a los dos lados. Era pues imagínense, o sea, el espectáculo así como que sangriento, medio dantesco, de ir caminando en medio de tanta gente crucificada. Y recuerden que los crucificados no morían, o sea, ese era como el mayor castigo, que estaban ahí colgados, pero aún continuaban con vida. Incluso algunos vivían durante días así en ese estado, morían ya de inanición o de infección de las heridas o la mayoría asfixiados por la forma precisamente en la que estaban colgados. Esa forma o esa la manera de crucificarlos era para, pues como para causar mayor dolor por el mismo peso de su cuerpo y por este mismo peso no podían, el aire no podía llegar al 100 a sus pulmones, entonces o morían de inanición o deshidratación por las heridas, por sepsis de las heridas o por la asfixia. Bueno, después de, ya me salió otra vez un poquito del tema, pero regresando, después de esta guerra y de esta pequeña enemistad entre estos dos cónsules, pues Craso se va a otra guerra. Y ahí, en esa batalla, la batalla de Carras, encuentra la muerte junto con su hijo. Ahí es donde finalmente pierde la batalla y fallece ahí con su heredero. Entonces, ¿quiénes quedan en el poder? Solamente Julio César y Pompeyo Magno. Julio César tiene que partir para la batalla contra los galos. Y por decirlo así, se queda como Pompeyo solito. Es ahí cuando los senadores como que se ponen buzos, como que dicen ahora es cuando, van y empiezan a hacerle coco wash, a lavarle el cerebro y decirle, ¿sabes qué? Estamos mejor sin Julio, deberías de apoyarnos, no sé qué. Y empiezan a hacer un complot en contra de Julio César. Después de que Julio César vence a los galos porque triunfa en esta batalla, el Senado presiona a Pompeyo para que le mande una carta pidiéndole a Julio César regresar lo antes posible a Roma. Cuando un general ganaba en batalla, no podía entrar con su ejército a Roma, no estaba permitido. Entonces, como que Julio César, les digo, como que ya sabía o ya presentía que se venía algo, que algo no andaba bien, y decide desobedecer, entra con su ejército a Roma y en ese momento Pompeyo huye. Se va hasta Egipto. Obviamente Julio César va tras él y ya estando en Egipto, pues le entregan la cabeza, ¿no? Ya lo habían matado, le entregan la cabeza de Pompeyo y es ahí cuando conoce a Cleopatra. Está de emperador de... Ah, se me fue el nombre de faraón. Está de faraón Ptolomeo, no me acuerdo si 11 o 12 más o menos. Ahí sí, la verdad, no recuerdo cuál era, pero era Ptolomeo. Bueno, lo destituye del poder Julio César, lo quita, le dice, ¿sabes qué tú no? Obviamente tenía mucha más fuerza militar, nada que ver que tenía ahí que ver en los asuntos de Egipto, pero va y mete la cuchara. Y pone de reina a Cleopatra. Se queda junto a ella, gobernando, por así decirlo, se queda junto a ella alrededor de 9 meses y después decide regresar a Roma. Cuando regresa a Roma es cuando todo se viene abajo. Empiezan igual, durante todo este tiempo que él estuvo fuera, jamás dejaron de conspirar en contra de él, no se calmaron como los rencores y las envidias que el Senado tenía contra él, al contrario, fueron incrementándolos y finalmente... Pues le llega la traición a Julio César por manos de Bruto, que era el hijo de Servilia, que era la amante más famosa de César. César la quería bastante, quería mucho a Bruto, era como su hijo adoptivo, y el Bruto precisamente es quien le da muerte, junto con otros dos compañeros que habían servido y que casi casi le debían la vida a Julio César, y entre ellos tres le dan muerte. Fue ¿cómo les diré? Como un personaje tan fuerte, tan importante, que después de su muerte hubo muchísimas repercusiones. Una de ellas, antes de morir, a Julio César adopta a su, era como sobrino y algo, a Octavio. Octavio era un muchacho muy preparado y muy estudioso, entonces como que Julio ve que él tiene un potencial. Le dice, ¿sabes qué? Yo te doy mi nombre, te voy a adoptar como parte de la familia Julia. Y es así como nace Cayo Julio César Augusto, quien se convierte en el primer emperador romano. Contrario a lo que muchos piensan, Julio César no fue el primer emperador romano. Él jamás llegó a ser emperador. Cuando él fallece, empieza a venirse abajo, más bien cuando lo matan, empieza a venirse abajo lo que es la República. Termina, pues sí, terriblemente mal lo que es la República Romana. Los senadores, supongo yo, que no se habrían imaginado este fin. Y después de esto, con todo lo... César Augusto ya había empezado como su carrera militar, ya había empezado a ganarse a la gente, a ganarse como puestos y todo esto. Cuando Julio lo adopta, se va para arriba, todavía más. Entonces, él, junto con su ejército, porque se hizo como que se supo aliar, tuvo buenas alianzas, y fue tanta su alianza y todo esto que se ganó al ejército romano. Y todas sus tropas, todas las tropas que él tenía, toman como posesión de Roma. Él se impone, y es ahí cuando surge el emperador romano, el primer emperador romano de la historia, que fue, por así decirlo, bueno, sí, el hijo adoptivo de Julio César. Y es ahí hasta donde llega mi historia, porque si no me voy a seguir de largo, si no me emociono y les voy a seguir cuente y cuente después qué pasó y todo esto. Bueno, esto es como una pequeña probada de la historia de Julio César, de lo que fue su vida. Ya no me quiero meter en historias de su compañero Marco Antonio y de los demás descendientes o de los demás emperadores después de César Augusto y de todos los demás que vinieron, porque los voy a aburrir, los voy a cansar y van a decir, bueno, esto es un podcast, no clase de historia. Espero que les haya llamado la atención, que al menos les haya despertado curiosidad por saber más o un poco más acerca de este personaje tan importante porque hizo muchísimas cosas. Y bueno, va mi recomendación de un libro, que es un libro un poco distinto. Se llama Julio César para jóvenes y no tanto, del autor Fernando Villegas. ¿Por qué es un libro diferente? Fernando Villegas nos pone, nos da como un anuncio de que él no es un historiador, que este libro no está hecho como los demás, con un corte histórico y más serio y más profundo y que analiza las cosas desde un punto de vista diferente, sino que es más, tiene un lenguaje más relajado, más entendible y precisamente que es tanto para jóvenes, para estudiantes, para maestros y para papás. Entonces es un libro pequeño, muy recomendable, se le entiende perfectamente, tiene buenísimas, está muy bien documentado. Son de esos libros que lees en poco tiempo, que después de que lo terminas de leer te quedas con la historia, o sea, sí le entiendes, sí aprendes, sobre todo aprendes. Llegas a conocer a Julio César, su vida y lo que hizo. Entonces, esta es la recomendación de hoy, Julio César para jóvenes y no tanto, del autor Fernando Villegas. Es un libro pequeñito, a lo mucho ha de tener 150 páginas, a lo mucho. Y pues este es el podcast del día de hoy, chicos. Espero les haya gustado. De verdad espero no aburrirlos con el tema de historia. Les repito, al parecer les gusta, espero me dejen saber en comentarios. Al parecer les gusta este cambio de como de género, ahora que estoy un poco más en lo que es novela histórica. Y tengo más personajes de los que les quiero platicar. Precisamente hoy en la comida estaba platicando con mis hermanos, más con mi hermano, y me estaba diciendo, ¿puedes hablar de este? ¿O te acuerdas el libro que leímos? Este que no sé qué. Entonces me empezaron igual a surgir otros personajes y ahí estamos los dos. Oye, sí es cierto, este libro, ¿cuándo lo leímos? ¿Sí te acuerdas de él? Y ahí, ¿no? Ya saben, pláticas nerds. Pero bueno, chicos, sin más por el momento, yo me despido. Espero sigan pasando una bonita noche. Y si están tomando café, pues inviten. Porque como que ya va siendo hora de un cafecito. Para el próximo podcast, les quiero traer la historia. Les voy a hacer el adelanto. Les voy a traer la historia de Atila el Huno. No se lo vayan a perder. Y recuerden apoyarme con likes o compartiendo este podcast para ayudar a crecer a la comunidad lectora. Si les gusta, ahí ya saben, el corazoncito al like y ya después comparten. Comentarios y todo lo que quieran, pues ya saben, precisamente eso, saber, si quieren preguntar algo, si quieren dar alguna recomendación o si gustan que hable de algún libro en particular, me pueden escribir en vía Twitter en @analopsi. Igual estoy como Analopsi por Facebook o ahí en los comentarios de Spreaker. Ahora sí me retiro. Hice un poco de cambios en cuanto a la música, como ustedes ya podrán haber dado cuenta, haberse dado cuenta. Y también a ver qué, espero me dejen saber qué tal les parece, nada más así trayendo música, temas musicales, no ya, no tantas canciones, sino más bien enfocándonos un poquito más a temas, o si les gustaban más las canciones. Ustedes, pues comenten. Chicos, les deseo una excelente noche. Nos escuchamos el próximo show. Saludos y besos a Mixtega. Y saludos a toda la flota de Noche Geek. Ah, y les recuerdo que voy a estar el día de mañana, el domingo, en punto de las 10 de la noche, en el programa con música, con Mario de Noche Geek. Vamos a estar ahí en Noche Geek. Entonces, dense una vuelta, comenten y pues para que es un podcast diferente también a lo que veníamos haciendo tanto Mario como yo. Es nada más enfocado a música. Hablamos ahí de ciertas cosas y de temas personales o más bien experiencias que hemos tenido y espero les guste. Si les llama la atención, por ahí pueden checar en el podcast de Noche Geek, ahí salen cada domingo o más bien ahí están por si les gustan escuchar con música. Ahora sí me voy, creo que llevan como 3 veces que les digo adiós y pasen bonita noche. Bye, chicos.